Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Espacio de solidaridad. Este es un programa que hablamos de tema de solidaridad. Como dice Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y en este programa nos acercamos a grupos, a ONGs o a experiencias que tratan de estos temas de la solidaridad. En este caso, estamos con la Asociación Benéfica Moscova y tenemos a Alicia Elices Emperador, que es la presidenta.
Sí.
Hola,
hola,
Alicia.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de qué es, porque dentro de las ONGs, si hablamos Caritas, Manos Unidas, parece que son ONGs grandes o conocidas. Asociación Benéfica Moscova tal vez no sea tan conocida, por eso quizá lo más importante es presentarla, decirnos qué es y de dónde surge, o cuándo, cómo.
Bueno, pues sí, es verdad, nuestra asociación es una asociación modesta, con no demasiados socios y quizá tampoco demasiado conocida, y es una asociación que surge ya en los años 90 y mucho, a raíz de la catástrofe de Chernóbil en Rusia. Y bueno, pues creo que gran parte de los países occidentales se pusieron en movimiento porque el problema de la radiación estaba afectando sobre todo, como siempre, a los más débiles, ¿no? En este caso los niños, y cantidad de asociaciones de toda Europa se movilizan para acoger a estos niños en épocas estivales, pues eso, para que tengan una alimentación sana, respiren aire puro y se descontaminen en medida de lo posible, ¿no? De ahí surge Asociación Benéfica Moscova, que en un principio no fue Moscova, fue San Nicolás de Bari, y después, bueno, pues derivó en esta otra asociación, y a partir del año 2000 que yo la conozco, pues aquí estamos trabajando, trayendo niños de orfanatos de Rusia.
De orfanatos de Rusia, porque la realidad de los orfanatos, ¿cuál es en Rusia, no?
Pues la verdad es que Rusia es un país que tiene infinidad de orfanatos, y como es un país tan enorme, pues hay orfanatos, digamos, de distintas categorías, en general con deficiencias, ¿no?, pero algunos en situaciones muy, muy deficientes. Y bueno, pues allí tienen cantidad de niños recogidos de familias desestructuradas, familias con padres drogadictos o alcohólicos, que es una de las enfermedades más comunes allí. Entonces, bueno, como allí los inviernos son tan duros, las condiciones laborales tampoco son muy, muy boyantes, pues abandonan a los niños y estos niños pasan a los orfanatos. Hay infinidad de orfanatos en Rusia. Entonces, bueno, pues nosotros, yo ya trabajamos con un orfanato de la región de Tula, varios de esta región. Y esta Tula es una región que está situada al sur de Moscú, 200 o 250 kilómetros. Y bueno, pues eso más o menos yo ya lo he encontrado así hecho, ¿no? De todas formas, estamos también abiertos a cualquier tipo de acogida de otros niños también que vengan de otros países con dificultades, en guerra, en situaciones dramáticas o de dificultades familiares, etcétera. Estamos abiertos, nunca nos lo hemos planteado porque, aunque somos, como he dicho, una asociación modesta, pues con esto digamos que tenemos bastante.
Sí,
¿no?
Que empecéis por el tema de Chernóbil y tal.
Claro, sí, sí.
Estáis ahí. Me imagino que de las actividades de la Asociación Benéfica Moscova, una de las principales es el acogimiento. Sí. Vamos a hablar del después.
Sí.
Vamos, porque esa es la principal, la vamos a dejar
después.
Vamos a ver otro tipo de actividades que hacéis también y la forma de, bueno, otro tipo de actividades.
Sí, bueno, pues mira, hemos tenido, y cada año digamos que variamos un poco, dependiendo también del número de niños, de las situaciones familiares, que si se tienen que ir de vacaciones o no, en fin, es que somos un poco estamos un poco pendientes sí, también de las condiciones, pero hemos hecho desde clases de español para los niños, luego hacemos actividades colectivas, es decir, nos unimos de convivencia entre todos los niños para que se junten durante el verano un par de días, vamos a algún albergue, a algún sitio, hacemos excursiones. Entonces, intentamos estar en contacto durante todo el verano, permanente con los niños y tal. Viene una monitora, que es la que también está pendiente de las familias y de los niños que cómo están durante el verano, si tienen algún problema, porque algunos niños, lógicamente, cuando vienen no conocen a la familia y hasta que se acoplan un poco unos a otros. Y entonces nuestra mayor actividad, como tú decías, es el acogimiento. Sí. Y luego dentro del acogimiento procuramos hacer algunos tipos de actividades para los críos.
Sí. Y, a ver, ¿el acogimiento en qué consiste?
Bueno,
¿qué
pues
hace falta para ser una familia acogedora? ¿Cuál es el protocolo que se realiza para que un niño o niña venga aquí a España?
A ver, nosotros nos fiamos sobre todo del boca a boca y de la intuición, ¿no? Cuando una familia te llama porque ha oído y ha leído que se necesitan familias para acoger niños rusos y tal, es que esa familia tiene algo, algo especial, ¿no?
Sí.
Entonces nos fiamos mucho de eso. Luego también, lógicamente, hacemos un pequeño estudio de qué tipo de familia es, pues eso, cuántos hijos tiene, etcétera, etcétera. Hasta ahora podemos decir que no nos han fallado. O sea, las familias de Asociación Moscova, ahora somos una gran familia, incluso con gente que ha traído, ha acogido y ahora no acoge porque, bueno, los niños crecen y tal.
Sí.
Pero somos una gran familia. Entonces, para hacer un acogimiento, pues lo normal es eso, hacer una petición a nivel de radio, como pueda ser así, o de prensa. Y decimos, pues necesitamos familias para acoger niños. Los niños que vienen normalmente son a partir de 9 años, 8 o 9 años,
sí,
que son a las edades en que entran en estos orfanatos con los que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, ¿qué se pide a la familia? Pues eso, que atienda, se les hace firmar una serie de condiciones, ¿no? Que va a cuidar al niño, que le va a dar asistencia médica si la necesita, cuidados médicos en cuanto a revisiones, de vista, de boca, de
sí,
en fin, hacerle un tipo de análisis por si tuviera
quizá cubrir
tipo
unas necesidades sanitarias,
sí,
que ellos
sí,
no pueden
ellos
cubrir
no
allí y que aquí sí se podría
sí,
cubrir.
Sí, sí. Fíjate que eso es un tema un poco difícil porque cuando pedimos, por ejemplo, informes médicos, que sí que los trae la monitora, ¿no? Pero trae informes médicos en ruso. Entonces,
sí,
a veces decimos, pero o te cuentan, pues es que este niño es epiléptico. Todos son epilépticos allí, no sé qué pasa, ¿no? Y luego resulta que tú ves o le llevas al médico y dices, este niño epiléptico no tiene nada, o
sí,
tal, ¿no? O sea, es un poco dificilillo.
Sí, que la traducción pierdes el sentido,
sí,
de lo que se quiere decir.
Y te dan a veces unos diagnósticos de verdad que no existen o puede ocurrir también lo contrario, que a lo mejor se detecta un tipo de enfermedad o deficiencia que no estaba recogida y no está y aquí se detecta, ¿no? Pero vamos, normalmente todo transcurre bien en cuanto a temas sanitarios, se les hace una revisión general y tal. Y a las familias, pues eso, se les pide que les atiendan, que les cuiden y tal. Las familias, la verdad, es que responden estupendamente porque 2 o 3 meses antes de venir, cuando ya saben si va a venir un niño, va a venir una niña, ya, pues ya tengo, le he comprado no sé qué, de ropa, de no sé qué, de juguetes, de todo, bueno,
sin saber la talla, ¿no?
Increíble. Sin saber la talla, exactamente. O sea, nos han dado casos, porque claro, cuando aquí hablas de
va a
de
ser
niños,
niña, Rosita,
una niña,
y luego mejor te toca un niño.
Una niña de 9 años o un niño de 9 años y a todos les sobran talla, porque es que la verdad es que estos niños vienen muy pequeñitos, de crecimiento tienen un percentil bastante
sí,
más bajo que el real. Aunque eso también hemos observado que está mejorando.
Uh-huh.
O sea, que últimamente los niños vienen como mejor nutridos, mejor
sí,
desarrollados, ¿no?
¿El periodo de acogimiento qué es? ¿En el periodo estival, en vacaciones de verano? ¿Y cuánto tiempo dura o cómo es el tema?
Pues nosotros procuramos que dure el mayor tiempo posible, pero bueno, con los trámites burocráticos y demás, suele ser mediados de junio, últimos de agosto. O sea, normalmente están de 2 meses seguro, y luego si pueden ser 2 meses y medio o casi 3 meses, como ha habido ocasiones, pues mejor. Porque las familias, una vez que conocen, porque repetimos con los niños, es decir,
eso
las
familias. Eso te iba a preguntar,
sí,
que normalmente si una familia acoge a un niño un
sí,
verano, al verano siguiente repite
sí,
con el mismo
sí,
niño
sí,
o
sí,
niña.
Sí, 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 se repite si es la petición de la familia,
sí,
si es el deseo de la familia, y si, bueno, pues la experiencia no le ha gustado o quiere otra cosa o no quiere, pues no viene, ¿no? O sea, no viene con esa familia. Siempre también es una norma de nuestra asociación, es que el niño o la niña que haya venido durante un verano que siga viniendo, aunque no sea con la misma familia, pero que siga viniendo, ¿no? Porque también creemos que si no
es
sería
una continuidad
sí,
con el...
sí, y les causa mucha frustración, ¿no? Si uh-huh. luego no vienen o tal. Hombre, nosotros quisiéramos abarcar a muchos niños porque sabemos que allí hay muchos que están deseando. De nuestros orfanatos sabemos también que los niños van a Italia, van a Bélgica, uh-huh. alguno a Alemania. Entonces, bueno, son orfanatos que durante el verano, digamos, se desocupan sí. y los niños salen
fuera. Van de vacaciones.
Sí, eso es.
¿La tramitación con el gobierno de Moscú es fácil para poder sacar, vamos, para que poder sí. acoger a los niños que salgan a Europa o cómo está
cada vez, más difícil? Bueno, yo creo que ha sido siempre difícil, ¿no? Lo que pasa es que, de hecho... A mí me lo decían al principio cuando estaba en la asociación, hasta que no estén los niños saliendo por la puerta de desembarque de aviones y tal, no tendremos la seguridad de que van a venir. Y es verdad, porque cada año nos ponen más dificultades en Rusia. Últimamente
sí,
la dificultad, pues porque no les gusta que los niños... A ver, hay muchas acogidas, muchos acogimientos, que, no solamente en España, en otros países, que derivan después en adopciones. Entonces, en Rusia ahora mismo... no está por la labor de dejar adoptar, porque ya ha dejado adoptar a muchísima gente, ¿no? A muchísimos niños han sido adoptados en Rusia. Creo que es de los países del mundo, bueno, no sé si ahora también empiezan en el continente africano, pero hasta hace poco Rusia era de los países donde más adopciones había. Y España era uno de los países que más adoptaba en Rusia. Sí. Creo que el primero era Estados Unidos. Bueno, pues ahora la política del gobierno es incentivar a las familias rusas para que acojan o adopten a los niños. Un error, porque se están dando casos, nosotros estamos en contacto con las monitoras, ¿no? Y nos lo cuentan, se están dando casos de que hay familias que acogen a lo mejor a 3 o 4 niños o adoptan, simplemente por el dinero.
Sí, por...
Y luego ni les dan de comer, ni uh-huh. les atienden, ni tal. Luego se los tienen que volver a quitar, ¿no?
Sí.
Y eso, el problema es que ahora mismo la política del gobierno ruso es que no haya adopciones y que entonces las acogidas, pues como facilitan un poco el conocimiento, el trato con los niños y la intención que puedas tener, pues también lo ponen muchas trabas.
Sí, porque quizá las adopciones, vamos, quiero decir que el acogimiento que hace la Asociación Moscova o el acogimiento con los niños rusos, a diferencia de otras asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Amigos de los Saharauis, sí. ¿no? Que también hace acogimiento. La diferencia es que los niños del Sáhara tienen familias
claro,
y familias
claro,
muy extensas
claro.
y estos no tienen familia,
exactamente.
¿No? Que es lo que puede derivar después en adopciones, mientras que en el pueblo saharaui difícilmente
es difícil. Claro,
porque tienen sus familias.
Son dos matices, o sea, un matiz muy importante porque sí. para todo, para el tema de acogimientos, para el tema de adopciones. Y también para el tema de lo que sienten los niños a la hora de venir a España y de recibir el cariño de las familias españolas. Porque hay muchos niños que ingresan en los orfanatos, primero en los infantiles, a los meses o a pocos años de nacer, sí. y ahí pasan toda su vida, hasta que son adultos, hasta que salen, hasta que se buscan la vida, si se la pueden buscar. Entonces, el hecho de venir a España, de ver a una familia que les quiere, que les abraza, sí. que les besa, que tienen hermanos... Enseguida te llaman mamá.
Claro.
O sea, a mí yo me acuerdo, y además me hicieron una entrevista una vez en el periódico, y mi frase era, cuando vi a Yuri y me llamó mamá, me desarmó. O sea,
Yuri
es mi hijo.
Tu hijo adoptivo, ¿no?
Mi hijo adoptivo, sí. exactamente. Yo a Yuri le conocí con 9 años, fui al aeropuerto, y me acuerdo que salía como un conejito asustado, pequeñito, con un oso horrible en sus brazos, que me entregó nada más encontrarme. Sin saber palabra de nada, y me dijo mamá. Es lo único que sabía decir en español, que me parece que es una palabra también muy universal, ¿no? Y entonces yo ahí ya, bueno, llorando como una magdalena, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que este aspecto también afectivo, que lo que tú decías, los niños saharauis
sí.
no tienen esa deficiencia
sí,
ni esa carencia.
Sí, ese efecto le tiene, ¿no? Les falta otro tipo de carencias
sí.
más económicas
sí.
o socioeconómicas.
Más superficiales, pero, sí. sí. Pero esta que es tan fuerte y tan importantísima como es el recibir una caricia, el afecto, pues estos niños rusos están deseando por eso también, ¿no?
Uh-huh.
Tener
nos falta ese
sí.
alimento afectivo. Y
sí,
tal.
Sí, sí.
Bueno, me comentabas antes, luego hablamos de tu experiencia como acogedora y como madre adoptiva y la de tu familia y eso.
Sí.
Decías que vienen a partir de los 8 años. ¿Hasta qué edad? Bueno, ¿por qué esa es la edad como límite para que empiecen a llegar? ¿Y hasta qué edad vienen?
Sí, bueno, pues esa es la edad con la que comienzan, porque los orfanatos donde nosotros trabajamos es como si fuera aquí, digamos, la primaria o algo parecido. Entonces los niños empiezan allí a entrar con 8 y 9 años en estos orfanatos. Tienen orfanato y colegio, está todo unido, sí, ¿no? Entonces ahí empiezan esa etapa de escolar de su vida, y entonces a esa edad entran. Antes están en las escuelas maternales, en lo que aquí sería infantil o cosas de estas, ¿no? Entonces, como nosotros trabajamos con este tipo de orfanatos, pues por eso traemos a partir de esta edad. Después, ¿hasta cuándo? Bueno, en realidad nosotros podemos traer a los niños hasta que cumplan los 18. Podemos traerlos. Después se hacen, hay triquiñuelas del modo que sea, porque hay familias que han seguido invitando a estos chicos aún mayores, luego les ponemos, porque eso sí, como son tan listos y tan espabilados, luego a los 17 años hablan castellano perfectamente, entonces les ponemos de traductores, tal. Entonces a veces es más grande la lista de monitores traductores que de niños, pero bueno, esa es la, con buena fe todo, ¿eh? Sí. Con buena fe. Entonces traemos a los niños, tal. Entonces el tope es hasta los 18. Cuando cumplen ya la mayoría de edad, se acabó oficialmente, pero vamos. Sí. Hay familias que bueno, pues que lo dejan en el camino, a lo mejor traen 3, 4 años y después ya pues circunstancias X lo dejan, y otros que ya te digo están, bueno, siguen viniendo con sus niños, ya con nietos de la asociación, sí, ya, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que vienen. Por eso, bueno, pues es una experiencia muy bonita también. Sí.
¿Tú empezaste en qué año trajiste a Yuri? ¿Qué año fue?
¿En el 2001?
2001. ¿Y cómo te planteas o por qué te planteas la acogida y cómo reacciona la familia? ¿Cómo es esta historia?
Bueno, sí, claro, porque es una historia que tiene que ser muy colectiva.
Sí, efectivamente.
¿Sabes? Entonces, bueno, yo siempre había tenido idea de a mi marido se lo comentaba, de, bueno, pues un niño, incluso adoptar, no sé qué. Y entonces cuando yo vi en un periódico que...
Porque tú tienes
sí, tengo hijos naturales, tengo 2 hijos. Y entonces cuando vi una vez en el periódico que se necesitaban familias para acogida de niños rusos, dije, ah, pues voy a llamar. Y llamé. Y llamé y hasta hoy, ¿no? Hombre, a ver, muchas familias se plantean, bueno, como tengo un niño, voy a traer otro niño, que también yo caería en ese mismo error, porque mi hijo, el menor de los 2 naturales, es chico. Entonces, se llevaba 3 años con Yuri, ¿no? Dices, bueno, pues así hacen migas y tal. Suele salir fatal, eso suele salir muy mal, hemos visto muchas experiencias, ¿qué tal? Otras salen bien, pero las raras, ¿eh? Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues un niño, como el pequeño nuestro es chico, pues para que jueguen y no sé qué, no se hicieron ni caso, pero bueno. Pero, bueno, pues Yuri vino, esto es aleatorio, o sea, nosotros no escogemos ni por fotos. Algunas veces nos dicen, oye, ¿no tenéis alguna foto para poder? No, decimos, aquí no se escoge, aquí lo que te toque. Si está muy bien, si es guapo, si es moreno, si es rubio, si es alto, si es bajo, eso ya lo verás. Y
si tú coges a una persona, a un niño.
Escoges a un niño.
Al margen de sus condiciones físicas.
Y la verdad es que en cuanto llegan, yo creo que las familias, vamos, ni se fijan si son rubios, morenos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues nos planteamos que sí, trajimos a Yuri un año. El primer año es dificilísimo porque la adaptación es difícil para ellos el no saber dónde voy, con quién voy, están asustados, la primera semana o los primeros 15 días asustados totalmente, luego las comidas, la diferencia que hay
el choque cultural,
las comidas, no sé qué, tú sufriendo porque no come, porque no duerme, porque no descansan, son muy activos, eso sí que es verdad, hiperactivos, o sea, se mueven que no paran, no sé en qué consiste la historia, pero un 90% de los niños que traemos son hiperactivos, o sea, no paran, ¿no? Entonces tienes que tener una vitalidad para bajar, ahora ya la bici sube, baja. Entonces, bueno, pues el primer año fue difícil.
Sí, porque la familia también ahí...
Mi hijo tenía problemas de celos, cosa normal, tenía 11, 12 años. Entonces, bueno, pues fue difícil, pero bueno, a medida que iba pasando el verano, pues las cosas ya se iban poniendo cada vez en su sitio, y ahí íbamos acoplándonos unos a otros, y tienes que tener, eso sí, una gran dosis de interés y de ganas de que aquello salga bien, porque si tiras la toalla al primer percance que ocurra, sí. pues no...
Eso como todo en la vida, ¿no?
Como todo en la vida, sí, sí. O sea, también hay que ser persistente sí, y tal. Y,
porque las dificultades están ahí, nos ayudan a crecer en
el
fondo.
Exacto. Entonces, bueno, pues pasó el primer año y ya yo la verdad es que no sé, teníamos un feeling, teníamos un entendimiento entre este niño y yo que la verdad es que desde el primer momento funcionamos muy bien. Uh-huh. Y ya pues decidimos que seguiríamos y el crío fue creciendo, cada vez le gustaba más estar con nosotros, nos llamábamos, nos mandábamos paquetes, les mandábamos paquetes, eso todas las familias, enseguida sí, mandan sí. paquetes con caramelo, golosinas, con lo que sea, sí. con la cosa más insignificante.
Es como que tienes otro hijo ahí y tal y tienes sí, que cuidar, sí. otro ser querido, ¿no? Y
yo,
tienes que cuidar
de... Yo una vez alguien de mi asociación dijo, bueno, para mí es como si tengo un niño en Cambridge. Y yo, bueno, hombre, salvando la diferencia. Bueno, pues sí, como que tienes un hijo interno en lejos, ¿no? Y sí. ya ese lazo fue aumentando. Nuestro problema era que la madre de Yuri, que era la que tenía la patria potestad, estaba en la cárcel y no le quitaban esa patria. Entonces, sí. bueno, pues intentamos los primeros años con 10, con 11, que no se puede. Entonces la madre salió de la cárcel y como la gente, las familias que tienen ahí niños, si no van a buscarles después cuando salen y tal, es cuando empiezan a, si alguien lo reclama, un trámite para quitarles la patria potestad y todo, esta mujer no apareció y luego vimos que es que se había muerto en ese tiempo. Entonces ya aceleraron un poco el proceso de adopción, acelerar, que cuando Yuri venía tenía ya 17 años. Lógicamente, como era ya una persona adulta, porque además allí espabilan antes, o sea, allí la vida les hace más adultos de lo que tenían que ser, ¿no?
Sí, las condiciones sí. dificultad muchas veces hacen crecer a la gente.
Claro,
no
claro.
sé si...
Lo que pasan allí son cosas que, bueno, que las tienes que ver, ¿no? Sí. Para ver qué condiciones de vida. Entonces ya le preguntamos, mira, tú ya eres casi adulto, mira a ver si quieres venir, si no quieres venir. Él nos... aseguro que sí, que quiero ir a España, y ya fuimos a por él, y creo, no sé si fue un San Valentín, cuando el día antes tuvimos el juicio, exactamente, y en San Valentín nos veníamos para acá, para España con él.
¿Fuisteis a buscarle vosotros allí?
Sí, tuvimos un juicio, que recuerdo que allí la señora jueza, seria, ¿sean ustedes conscientes de que se llevan un ciudadano ruso? Sí, señora.
Pero el juicio es para otorgaros la custodia.
Claro, claro,
de él, ¿no?
Sí, y ahí sí, nos escuchan, los traductores nos traducen, preguntan al chico, preguntan a los directores al director del colegio en este caso, a no sé quién, a no sé cuántos, todos. ¿Tú te quieres ir? No sé qué. Sí, yo quiero ir. ¿Son ustedes conscientes de que se llevan un ciudadano? Sí, señora, no se preocupe. Y no sé qué, dijo algo de torero, que yo no sé a qué venía, pero bueno.
Pues por el estereotipo de España, ¿no?
Ya, pero...
De los toros que venía y la pendo. Peineta.
Sí. Y nada, bien, feliz. Él está muy feliz aquí, y nosotros también. Y ya es un adulto de 22 años, ¿no? Trabaja, es feliz, completamente feliz. Y yo encantada la vida de que hayamos podido, pues ese, darle un futuro, un porvenir a una persona que allí, la verdad, lo tenía bastante difícil.
Y así, haciendo ya una retrospectiva, una valoración de lo que se ha supuesto, bueno, tú quizá dentro de la familia has sido la que más le has puesto, ¿no? La que más has apostado por el tema, ¿no?
Sí.
Pero para el resto de la familia, que en el momento se habrá supuesto sus dificultades, sus conflictos internos, ahora, ¿qué valoración tú crees que hacen? ¿Ha sido positivo para la familia, para tus hijos y tal?
Sí, yo creo que sí.
¿Ha sido una lección de solidaridad o de qué?
Sí, yo creo que sí, porque en definitiva, a ver, mi familia es una familia solidaria, ¿no? Lo que pasa que, claro, nuestra cultura, yo creo que estas cosas como que no las ve muy claras. ¿Cómo vas a adoptar a otro si tú tienes? ¿Qué necesidad tienes? Esos son los comentarios que te hacen, ¿no? Y yo creo que es más lo que te rodea, la influencia externa, que tus ganas, porque muchas veces lo que te digan los demás también te repercute mucho. Y claro, este tipo de comentarios, ¿pero cómo van a ser igual que los tuyos? Pero... Entonces, bueno, mis hijos son muy solidarios, la verdad. Mis hijos naturales son muy solidarios y hoy día están encantados. Sobre todo Alicia, la mayor, se ha llevado siempre fenomenal con Yuri. Mejor que... A lo mejor porque ya era más madura, ¿no? Tal.
Sí.
Y se ha llevado muy bien. Pero ahora todos nos llevamos fenomenal con él y bueno, pues es uno más de la casa y además es un... no sé, es como un revulsivo porque es muy movido, es muy muy activo, muy, entonces bueno, pues es, sí, pone esa pizca,
pone las
de
pilas, sí,
sí, pone esa,
de la sal.
Esa sal, sí, sí, de que a lo mejor bueno, pues somos una familia, bueno, ya tranquila, sí, no sé qué, pues él pone la sal, ¿no? Y los sobresaltos y las alegrías y todo, ¿no? Todo el mundo estamos contentos, sí.
Sí. ¿Se da el caso que, por ejemplo, en Palencia ha habido más casos de adopción o en España?
Mm-hmm.
O...
Sí, sí, sí. En nuestra asociación ha habido varios casos de adopción. Sí, sí, sí.
Ya, el resultado de casos...
Sí, sí. Pues mira, es difícil, ¿eh? Es, la verdad es que las adopciones... A ver, yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de que Yuri era mayor. Porque si lo hubiéramos... Mayor en el sentido de que es una persona muy activa y que en los estudios suelen fracasar el 90% de los niños que vienen en adopción, porque la diferencia cultural y el abismo cultural que hay entre su lengua y la nuestra es abismal, y es muy difícil que a los 10, 11 años lo cojan y tal. Bien, entonces nuestra suerte fue que Yuri era mayor y que al poco tiempo tuvo oportunidad de optar, que era lo que él quería, por un trabajo. Tuvo esa suerte. Pero claro, los que no tienen por edad esa posibilidad, pues la verdad es que es difícil, es muy difícil. Necesitan muchísimo apoyo escolar, muchísimo, muchísimo apoyo escolar, y luego que no se cree uno falsas expectativas.
Expectativas, sí. Que no pida más de
sí,
lo que...
Sí, que mira, que sí, seguro que no va a ser médico, sí, seguro, vamos,
sí, sí,
a no ser que haya un milagro. O sea, sí, ese tipo, claro, de expectativas, ¿no?
Que se va a desarrollar como persona,
sí,
pero en otras facetas, va a tener otra profesión y tal.
Exactamente.
Que no hay que proyectar lo que tú quieres en las personas que traes, ¿no?
Exactamente.
Dejarlas crecer.
Déjalas, sí, déjala que
ayudándoles crezca, a ser personas.
A ser personas.
¿No? Y... Supongo yo que cuando la gente desemboca un proceso de acogimiento de varios años en una adopción, quiere decir que es que los procesos de acogimiento son positivos, ¿no? Para que una familia,
claro,
al final, las experiencias son,
sí,
positivas para que al final te plantees...
La adopción,
¿no?
Sí, sí, claro, exactamente. Las familias, hombre, lógicamente, sí ha habido algún caso que en el primer año han podido ya adoptar, pero vamos, normalmente pasan 2-3 años en acogimiento y después, pues bueno, pues ven que sí, que necesitan, que ese niño quiere, uh-huh, además es que te lo piden ellos, o sea, por favor, que me quiero quedar, que me quiero, uh-huh, quedar. Lo del agosto es terrible, o sea, uh-huh, cuando llega el 29-30 de agosto es terrible, uh-huh, lo de los llantos de unos y otros.
Sí, ¿eh? Porque no solo es que vuelven y, pues no sé, una serie de comodidades... entre comillas, que puedan tener, ¿no? Sino también fundamentalmente eso que tú dices, el afecto.
El
saber
afecto,
que están,
sí,
en una familia que les quiere, que tienen,
sí,
a quien llamar papá, mamá,
sí, sí,
hermanos,
sí, sí,
tal.
Eso es.
Y en un orfanato eso pues no lo tienen.
No lo tienen.
Y quizá el afecto quizá es lo más importante en este caso.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a poner un poquito de música y para finalizar después nos cuentas, bueno, si alguien quiere, bueno, porque estáis haciendo la campaña de acogimiento,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora informamos a nuestra audiencia de eso. Vamos a poner un poquito de música. Continuamos en Radio Colores, hablamos de solidaridad con Alicia, que es la presidenta de la Asociación Benéfica Moscova. Vamos finalizando y entonces, Alicia, bueno, estáis ahora realizando la campaña de acogida, sí, para este verano.
Sí.
Así que, bueno, cuéntanos en qué consiste, si necesitas, bueno, eso. Supongo que se necesita alguna familia,
sí,
o tal.
Sí, como siempre, vamos, nosotros hacemos, de todas formas, siempre hacemos... La demanda de niños en base a dos cosas. Primero, en que los monitores de los orfanatos nos digan que hay una serie de niños que ellos, porque vamos a ver, para los directores y para los niños, esto también es como un premio. O sea, allí a un niño que se porte mal, a una niña que se porte mal, que no estudie, que no tal, no le incentivan con un viaje a España o a Italia o donde sea.
Es un incentivo para los chavales.
Sí. Ellos premian a los niños y niñas que se portan bien, que estudian durante todo el año, y entonces ellos nos dicen, mira, en mi clase hay tres niños o dos niños y una niña que muy bien, que tal, que estudian mucho y que necesitan este premio, ¿no? Entonces, en base a eso, y también en base a familias que nos llaman a veces, nos dicen, oye, yo quiero participar en esta campaña, ¿tenéis algún niño que yo pueda coger y tal? Entonces, en base a esas dos cosas, hacemos la asignación de niños. En la actualidad, para este año, aparte de todos los que repiten y demás, tenemos necesidad de una familia acogedora para una niña de 9 años. Una niña de 9 años que, bueno, pues nos la recomiendan que venga, que necesita, bueno, porque les viene muy bien a todos lo de la recuperación física y el sol y la alimentación, lo necesitan todos. Entonces, bueno, pues el llamamiento es para ver si hay una familia que quiera acoger a esta niña, sería durante todo el verano. Tenemos una fecha puesta ya de inicio, que es el 21 de junio, porque ahora como tenemos más líos con la documentación en Rusia, pues tardamos un poco más. Entonces sería de 21 de junio a 29 de agosto. Lo que sí pedimos es que la familia acogedora sea socia de nuestra asociación, porque nos subvencionamos con nuestros propios ingresos.
Pero mira, bueno, si la familia no es socia, pero a alguien que nos está escuchando le interesa, se hace socia.
Claro,
y acoge, claro.
Quiero decirte que el requisito que luego le pedimos es
que se haga socio,
¿no? Sí. Para colaborar con nosotros en todos los gastos. Traemos monitores todo el verano, que están pendientes de los niños, tenemos que alquilar un piso. Bien, es cierto que tanto el Ayuntamiento como Diputación de Palencia nos ayudan.
Sí, te lo iba a preguntar, ¿cómo os financiáis?
Nos ayudan bastante, la verdad, es una ayuda importantísima para los billetes, que son muy caros, para eso, para poder alquilar un piso, para hacerse, nos piden un seguro muy importante también de responsabilidad civil y médica. Entonces, bueno, todas estas cosas originan unos gastos que serían carísimos solamente para las familias.
Para las familias.
Entonces, bueno, nos ayuda, ya digo, Ayuntamiento y Diputación. Y ellos tendrían que ser socios y luego sí aportar una pequeña cantidad para el billete. Una pequeña parte del billete pagarían y luego ya está, todo lo demás, las salidas, las excursiones, etcétera, etcétera, corren por cuenta de la asociación.
¿Cómo las salidas? Las excursiones.
Las salidas, me refiero a excursiones.
Las excursiones que se hacen aquí, vais un día...
Sí, o nos quedamos, mira, este último verano estuvimos haciendo una convivencia de 2 días en Bocigas, al lado de Olmedo, en Valladolid. Otro día hemos ido a los Arribes del Duero, también nos quedamos...
Y eso lo paga la asociación.
Sí, eso lo pagamos la asociación.
Pero la manutención del niño mientras está la familia acogedora.
Exactamente, es un hijo más.
Es un hijo más y tienen que
cuidar. Y tienen que cuidar como si fuera un hijo más, exactamente, Entonces, bueno, pues yo animo a las familias a que participen en esta experiencia, que es enriquecedora, muy enriquecedora, pero para la que hay que estar también muy concienciado. O sea, eso también es cierto. No es a ver qué pasa, hay que tener las cosas muy claras.
Que no coges una mascota, es que traes a una persona. Eso
es una
muy
persona,
importante.
Exactamente.
Una persona y que el afecto es una cosa importante. Que no puedes jugar con la afectividad de ese niño o niña, ¿no?
Exactamente. O sea, que es una cosa que hay que pensar bien. Y eso, y es para dar, no es más.
En este dar, que tú dices, claro, para esto hay que dar a un niño, ¿das más que recibes, recibes más que das o igual?
Hombre, yo he recibido más que he dado, creo.
¿No? Bueno, una madre siempre dice eso.
Lo que pasa que, sí, una madre siempre dice eso. Yo he recibido más que dado. Lo que pasa que, bueno, visto desde fuera, pues siempre, es que no sabéis qué labor haces. Pues sí, claro. Hacemos buena labor, para eso estamos. Pero yo creo que, por lo menos en mi caso particular, en mucho más gente se recibe más que lo que se da. Yo, mira, te voy a contar una pequeña anécdota, y esta mujer socia, Cristina, si me oyera. Cristina tuvo un chavalito que vino, creo que el mismo año.
Sí, creo que te va a oír, que Radio Colores nos escucha mucha gente.
Sí, eso, lo tiene que escuchar mucha gente.
Además, la enviamos un saludo a Cristina.
Pues bueno, Cristina es para mí uno de los modelos y referentes que yo siempre comento en todas. Este niño que vino el mismo año que creo que Yuri, no, había venido un año antes. Era un niño que montaba en el autobús y se pasaba desde Madrid a Palencia abrazado a su mamá, dándola besos. cuando llegaba.
Ya, sí.
Y cuando volvíamos en agosto,
lo mismo.
En el autobús, abrazado a su mamá, llorando, en este caso llorando. Sí. El otro era alegría,
llorando,
besos
de emoción,
y
ahora llorando de pena.
Y volvía todo el camino, o sea, los 250 kilómetros, abrazado a su mamá, llorando, y te quiero, mamá, mamá, así. O sea, quiero decirte que, bueno, si con esto... Está Cristina, no está diciendo que ha recibido... Sí, y es cierto. Hoy día, fíjate, además este chaval que vino con un diagnóstico de deficiencia, de una deficiencia importante, es el único chaval que ha llegado a la universidad.
Uh-huh. Allí en España.
Allí. Está en Moscú, en la universidad. Uh-huh. Ha conseguido, gracias también a su madre que de aquí, de España, que ha estado intentando pues con contactos que ya tenemos allí, conoces ya a mucha gente, ¿no? Pues han conseguido que saliera de Tula, le han matriculado en la Universidad de Moscú y allí está estudiando. Es un chico universitario. Uh-huh, pues por lo menos es un chico que sabe que no se va a perder por el camino.
Es algo esperanzador.
Sí.
Bueno, tu experiencia, Alicia, la que nos has contado de Cristina, son como testimonios para animar a las personas que nos estén escuchando y que quizás se quieran plantear esto, ¿no? Sí. Que necesitéis una familia acogedora para una niña, ¿no?
Sí, eso es.
Se plantea esto, ¿dónde puede dirigirse?
Pues mira, nuestra asociación, yo puedo dar dos teléfonos, casi voy a dar uno solo porque es que voy a dar el teléfono fijo porque el móvil no me lo sé de memoria. Puede llamar al 979-10-71-82. Uh-huh. Ese es el teléfono fijo de la asociación. Tenemos también un móvil que ya, si quieres, te lo paso y otro día tú lo puedes dar, si no...
Sí, vale, sí lo podemos decir. En cualquier caso, si alguien en Radio Colores llama, pues les informamos, les damos la referencia de la asociación Moscova. Y luego también hay otros canales, a veces a través del propio ayuntamiento y te informa.
Tenemos una página web.
Poniendo Asociación Moscova sale y la gente.
Tenemos una página web donde se pueden ver fotos de nuestras excursiones, los orfanatos, de niños, o sea que sí también.
O sea que en el mundo informatizado que vivimos.
Y también tenemos un correo, es moscova@ono.com. También pueden escribirnos ahí si quieren, les interesa esta acogida. Y si quieren a alguien más, aunque solo sea una niña, lo que ahora mismo necesitamos familia para ella, pero si alguien está interesado también podemos conseguir que haya más niños, ¿sabes?
Y si alguien no quiere, alguien por las circunstancias que sean no puede ser familia acogedora pero quiere colaborar de otra manera,
también
es bienvenido, ¿no?
También bienvenido, porque ¿cómo no?
Siempre puede hacer. ¿Qué otras formas de colaborar puede haber?
Pues mira, cuando vamos al aeropuerto, por ejemplo, que ponemos los autobuses, los niños van cargados, llevan las maletas llenas y entonces hay que transportarlas porque, claro, ellos no pueden con ellas y a veces las familias, por el horario que tengamos, no pueden acompañarlos. Entonces, a lo mejor, de la asociación vamos a lo mejor 4 y los 18 o 20 niños, con lo cual es un trabajo y tal. Bueno, pues ahí se puede colaborar o, yo qué sé, o también si tienen ropa de sus hijos que esté en buenas condiciones, también es necesario porque todo lo que va para allá en maletas y tal, allí se reparte. O sea, somos conscientes de que no va a ser el abrigo de mi niño ni las zapatillas de mi niña. Allí
Todo es de todos,
¿no? Entonces, bueno, pues si también quieren ayudarnos en ese sentido también, ¿no?
O económicamente, que viene muy bien. Sí, porque vosotros, aparte de las subvenciones que decíais que Diputación y Ayuntamiento os da, hacéis medios de autofinanciación, ¿no? Algún mercadillo,
sí,
lotería
hemos hecho
y alguna cosa,
lotería,
¿no?
Vendemos lotería en Navidades y un año hicimos teatro. Eso también ya depende mucho de la gente que haya en la asociación, de la creatividad. Sí. De las ganas de también de las ideas nuevas que tenga, pues hemos hecho así también un poco de todo, ¿no? Así que, bueno, todas las ideas son buenas y algún concierto, si alguien quiere, pues eso, facilitarnos un músico o una música para hacer un pequeño concierto de alguna...
Medios que ayuden a la recaudación,
exactamente.
Eso. Bueno, pues... Alicia, gracias por estar aquí en Radio Colores, en este... Hablamos de solidaridad y recordamos a la gente que nos está escuchando, a nuestra audiencia, si alguien está interesado, después de haber escuchado este programa y la experiencia y el testimonio de Alicia, está interesado en el acogimiento de niños y niñas rusas, pues ya os hemos dicho las direcciones donde poneros en contacto. En cualquier caso, página web Moscova y en Radio Colores también nos podríamos informar.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia Elices, emperador, presidenta de la Asociación Benéfica Moscova.
Gracias.
Un saludo y un saludo muy especial a todas las familias, en este caso, sí, a todas las familias acogedoras, bueno, a todos los socios y socias de la Asociación Moscova,
sí,
y a todas las familias acogedoras.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y saludos a mis socios y a todo el mundo que quiera ser también acogedor y solidario.
Bueno, esto es Radio Colores en el 107.7 de la FM. Hablamos de solidaridad.